seguían concentrando, eran bandas, la gran mayoría de personas de raza, de negros, que de afrodescendientes, que hacían música, que empezaban a amabilizar con el público blanco, pero que no tenían enormes porciones de público blanco. Si no le ponías un cantante blanco, público blanco no lo tomaba, y las radios de público blanco no lo pasaban. Increíble. El Reino Unido no tenía tanto ese problema, y empezó a conjugarlo y a venderlo a todo el mundo. Pero había en la década del 60 y en la década del 70, a principios de la década del 70, un montón de esas big bands,
sí, claro,
de corte más melódico, no, sí, tan jazzero,
sí. Sí, sí.
Con protagonistas como, bueno, vuelvo a los Estados Unidos, como Ray Conniff.
Por ejemplo,
¿no? Y esos metales que sonaban muy, muy estruendosos, casi siempre acompañados por coro. Bueno, aquí estaba. Engelbert Humperdinck, así se llama este señor. Ya tiene 88 años. ¿Cuándo? Las 2 en punto, momento de noticias, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. En La Plata el cielo está mayormente nublado. La temperatura 27 grados una décima y la humedad 63%. El Colegio de Ingenieros Bonaerense anunció un acuerdo para revisar los edificios linderos al Hotel Dubrovnik en Gesell. Propietarios, hoteleros y administradores de los consorcios fueron comunicados sobre esta medida en un encuentro que tuvo lugar en el Centro Cultural Pipach. La medida tiene como objetivo generar tranquilidad en los vecinos y turistas de todo el partido. Se vienen los festejos por el aniversario 142 de la ciudad de La Plata. El martes, la jornada comenzará a las 15 con la puesta en escena de Renata Di Croce y seguirá desde las 15:40 con Mora y los Metegoles. Desde las 16:20, en tanto, se presentará la banda Se va el camello, mientras que a las 17 será el turno de Carmen Sánchez Viamonte. A las 18 tocarán Los Totora y a las 19 se presentará la banda de rock Estelares. Finalmente, desde las 20, llegará el show de rock electrónico de Peces Raros y el cierre estará a cargo de la reconocida banda Guasones. La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial el miércoles para tratar el proyecto de ficha limpia. La cita es al mediodía del 20 de noviembre tras el pedido del bloque del PRO que encabeza Cristian Ritondo. El dictamen de esta iniciativa se alcanzó en septiembre y busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan condena penal con fallo en segunda instancia por determinados delitos. El proyecto tiene el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Encuentro Federal, Coalición Cívica y la UCR. Llega una nueva edición de la fiesta del Pan a Suipacha. La festividad se llevará a cabo mañana de 10 a 21 horas en General Rivas. Entre las distintas actividades habrá patio de comidas, concurso de pan y artesanos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica ascenso marcado de temperatura máxima estimada 33 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12, en La Plata el cielo mayormente nublado. La temperatura ya cuenta con 27 grados una décima y la humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que
te banca.
Chacha de chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba.
Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba.
Una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. De arriba abajo, ahí va la chilanga banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.
Lo que estábamos escuchando, Café Tacuba haciendo Chilanga Banda.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Muy bien, 8 minutos pasaron de las 12. Empezamos a desandar la última hora de este Hay un lugar en este sábado 16 de noviembre, en el que el sol no está tan presente, pero sí las temperaturas altas. Así que, bueno, a extremar cuidados. A veces estos primeros calores intensos verdaderamente nos sofocan. La temperatura actual es de 27 grados, mientras que la térmica está un poco más arriba, 28 grados 4 décimas. Uh-huh. El cielo algo nublado, por momentos el sol aparece y cuando lo hace es muy, muy intenso, pica, quema, atenti con eso. Mucha radiación UV el sol en estos días. 63 el porcentaje de humedad, 1008.7, sigue bajando la presión, Soña.
Sí, claro.
1008.7 la presión. Ha bajado.
Acá llueve antes de lo previsto, ¿no? Con esa presión tan baja.
Veremos. ¿Qué decís vos? Veremos, no creo.
Bueno.
Esperemos que no.
Bueno.
Qué lindo va a prender fuego esta noche, por ejemplo.
Ah, muy bien, muy ¿no? bien. Ahí está, bien, bien ahí.
Ratito,
bien ahí.
Que sé.
Bueno.
Para decir termina la semana y empieza fin de semana largo.
Claro.
No, no, claro. No, no estaría mal. No mañana domingo una mínima de 14 y una máxima de 18 con
una, con un frescor.
Sí, sí, con frescor y con lluvias prácticamente durante todo el día. 40% la probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, pero se eleva al 100% durante la mañana. Después a la tarde va declinando el fenómeno, el lunes ya vuelve a salir el sol pleno con una mínima de 9 y una máxima de 21. Bien. Un día completamente distinto a este que estamos transitando.
Bien. Estaba mirando un mapita a nivel nacional de lo que pasa. Hay un núcleo rojo, te digo, que toma el centro del país.
Mucho calor.
Mucho, mucho calor. Bueno, después la provincia de Buenos Aires, toda la sexta está nublada. Y parte de la quinta también, te diría. Toda la costa hay nubes, la deben estar pasando un poco mejor que nosotros seguramente. Uf. Y en norte y centro de Buenos Aires con sol, bueno, con esta resolana que tenemos a esta hora aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires.
En un ratito vamos a estar viajando por el interior de la provincia de
Buenos Aires. ¿Dónde me vas a llevar hoy?
Vamos a comer algo rico.
Oh, qué bueno.
Pero,
no, pero me parece que vamos a comer rico, rico, en serio.
Esperemos un ratito.
Rico, rico en serio. No me va a venir el alfajor, la chilimolita.
No, no está mal el alfajor.
No, el alfajor no está mal, pero...
Banco el alfajor.
Pero es una
algo
costillita,
antes,
¿no? Una costillita antes.
Algo antes. Algo antes. En un rato vamos a estar paseando y como solemos hacer después del mediodía, bueno, incentivando un poquito el bagre, ¿no? Cuando empieza a picar y tenemos ganas de salir a almorzar. Pero eso nada más que en un ratito. Ahora... Momento de brillo para nuestro historiador de cabecera. Carlos Iapina está del otro lado de la línea. Carlos, buen sábado. ¿Cómo te va con Sonia? Estamos aquí.
¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Gabriel?
¿Cómo va?
Acá estoy. A esta hora hablar de comida es todo un tema.
Sí, es problemático. Para nosotros es problemático. Casi que me obliga... Cuando me voy de acá, vos sabés que tengo un largo trayecto hasta casa, hacer alguna paradita intermedia, ¿no? Porque claro. Quedo así como el perro de Pavlov, quedo, ¿viste? Cuando me voy de aquí. Bueno, pero antes vamos a nuestro capítulo histórico, vamos a repasar un poco la historia de nuestra provincia, donde anduvimos ya por diferentes ámbitos, por diferentes lugares. ¿Por qué transitamos en este día?
Y mira, hoy vamos a transitar una historia... Ya, reciente y no tan reciente, que es está poco relatada, que es la gobernación de Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires. Es un tema, la verdad que fascinante, primero por el poco tiempo que fue gobernador y por todo lo que se hizo en ese poco tiempo.
Pero un tema tabú prácticamente, ¿no? Incluso tabú en términos internos para el peronismo, ¿no? No, es una figura de la que no se habla.
Sí, es un tema bastante poco transitado y realmente sobre una figura que tiene ha tenido una trayectoria y una relevancia enorme, ¿no? En ese sentido sí oculta desde digamos desde la otra orilla ideológica y política. Uh-huh. Y también con ciertas dificultades para transitarla desde el lado nacional y popular, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que sí.
Pero bueno, por ahí podemos desarrollar un poquito hoy y otro sábado esta figura, la de Videgain, ¿no? Bonaerense, si lo subo, nacido en Azul, en los pagos del Azul, allá por 1905. Una figura, bueno, médico cirujano, los relatos de la época antes de su vida política eran que rara vez cobraba, ¿no? Era un médico cirujano que sobre todo a los sectores humildes no les cobraba.
Ajá.
Y, como por su tarea de cirujano. Y un nacionalista muy temprano, ya en la década del 30, formó parte de la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? Ahí se transitó sus inicios del nacionalismo. Y una personalidad también que en esa época, estoy hablando de la década del 30, principio del 40, alcanzó el campeonato argentino de tiro con pistola y el campeonato mundial, fue campeón mundial de tiro con pistola.
¡Epa! Mirá vos, no sabía de esa beta deportista de
sí,
vida.
Sí, un hombre muy deportista, muy, bueno, decepcional en materia de tiro, Así que es una figura, bueno, apoya el golpe de 43, por supuesto, y después es uno de los primeros afiliados al Partido Laborista en el 45, ¿no? Acompaña...
El peronismo germinal, de algún modo.
Exactamente, el primerísimo peronismo, y tan primerísimo es que en el año 46 funda el Partido Peronista en Azul, ¿no? Territorio radical, si lo sabía, uh-huh, en esa época. Así que va a ser uno de los fundadores del peronismo, ¿no? Allí en el 45, y bueno, y va a ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el año 48 hasta el golpe de Estado del 55, ¿no? Hasta la fusiladora, con una actividad súper relevante dentro del peronismo. Organiza el Partido Peronista en los territorios nacionales, en el Chaco, en Misiones, en Formosa. O sea, es una persona comprometida inicialmente y profundamente con el peronismo, mucho antes de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. También sufre la persecución luego del golpe de la fusiladora, ¿no? Va a estar preso 2 años. Preso, torturas y simulacro de fusilamiento. Le congelaron sus bienes económicos, le anularon sus jubilaciones. ¿Le suena? ¿No? Y fue uno de los... cuando salió de la cárcel en octubre del año 57, todavía faltaban bastantes años para la gobernación de la provincia, cuando salió de la cárcel fue uno de los organizadores de la resistencia peronista, ¿no? Junto con Cook, junto con Framini, junto con todo ese grupo que le plantaron, digamos, le plantearon una política de resistencia muy fuerte a las dictaduras diversas en ese periodo. Así que fue antes de ser gobernador, tuvo una trayectoria enorme dentro del propio peronismo. Tuvo la persecución que todos los peronistas tuvieron en esa época. Y bueno, y es por esas razones es propuesto por Perón como candidato a gobernador junto con Calabró, ¿no? En esa fórmula tan despareja en términos de sentido, ¿no? Uh-huh. Pero claramente es el gobernador de la juventud revolucionaria del peronismo. Y en ese sentido, su llegada al gobierno de la provincia de Buenos Aires va a estar muy pocos meses, no va a cumplir un año, ¿no? Él gana en las elecciones de marzo del 73, cuando triunfa Cámpora a nivel nacional, y renuncia luego del copamiento, intento de copamiento del cuartel militar de Azul, uh-huh, en enero del año 74, ¿no? O sea, son unos 9 meses, 10 meses de gobernación, en los cuales se hizo de todo. Realmente uno, cuando analiza esos 10 meses, la obra que se llevó a cabo ha sido enorme. Para empezar, una obra de reivindicación provincial, ¿no? Vos fíjense ustedes que una de las primeras cuestiones que hace Videgain es anular la ley que declaraba a Rosas el reo de lesa patria, ¿no? El reo de traidor a la patria, una ley del año 1857 que seguía vigente en 1973, ¿no? Que decía que el gobernador, todo lo opuesto de lo que realmente hizo Rosas, ¿no? Uh-huh. Esas revanchas de la élite oligárquica en nuestro país, de que estamos también vivenciando hoy, ¿no? Con respecto a cambiar los nombres, o sacar bustos, o bajar figuras y tratar al revés a las personas, ¿no?
Qué berretín eso, ¿no? Qué berretín a lo largo de la historia, digo.
Qué terrible. Sí, ¿no?
Sí, esto claro.
De renombrar a la patria, ¿no?
Claro.
Cuando era Lavalle el que venía con los franceses, realmente sí, ¿no? Bueno,
yo siempre me acuerdo de aquella historia de Borges, de La Muralla y los Libros, que creo que estaba en Historia Universal de la Infamia, creo, sí. De aquel emperador chino que había sido el primero, el que construye el primer tramo de la muralla, que se proponía como el iniciador de la historia. ¿no? Claro. Y que por ende había mandado a quemar todos los libros, todos los libros, mandó a quemar los libros y construir una muralla para que la historia comience como él y que nadie de afuera pudiese venir a contarla. Bueno, fracasó.
Sí, claro. Sí, la historia tiene la historia tiene el berretín de perdurar, ¿no?
Claro, claro. Exactamente.
Y además de no estar en los objetos, la mirada oligárquica considera que los objetos tienen como una especie de persistencia propia, ¿no? Entonces queman libros en la Argentina, ni hablar, miles de libros, voltean bustos, rompen estatuas, tiran estatuas al río, pensando que de ese modo borran la historia, y la historia no está ahí. La historia está en la subjetividad del pueblo, entonces, claro, hasta ahí no pueden llegar.
Claro.
Lo han intentado, ¿no?
Ahora, hay algo muy humano en eso, Carlos, me parece también, ¿no? Digo, hay algo muy, muy de... No sé cómo decirlo, porque vos ves distintas culturas, en distintas épocas, en distintos lugares del mundo, y más o menos esas revanchas son bastante similares todas.
Sí, porque la historia es la disciplina, es una disciplina muy paradojal, ¿no? Totalmente paradojal, porque mira hacia el pasado, pero como lo mira desde el presente, el pasado cambia cada vez que lo miran los distintos presentes. Entonces, claro. Si hay una disciplina que cambia con el tiempo, es precisamente la historia, ¿no? Quien la mira, y por eso la lucha por la historia. La lucha por la historia está presente en todas las sociedades.
Claro.
No hay ninguna sociedad que no tenga su historia hablada o escrita y que no tenga una lucha por su sentido, porque la pregunta por la historia es siempre presente. El que estudia historia porque le interesa el pasado empezó mal la carrera, digamos. Si estudias historia es porque te interesa el hoy.
Claro.
Hermoso.
Qué bueno eso. Bueno, lo vamos a hacer remera.
Sí,
¿eh?
Te iba a decir.
Lo vamos a hacer remera. Sigamos con Don Oscar Videgain.
Y Don Oscar Videgain, que llega, bueno, te digo, lo primero que hace es restituir a Rosas en el lugar que le correspondía, y otras cosas mucho, muy interesantes. Por ejemplo, el operativo Manuel Dorrego.
Sí, claro. A mí me parece como que es como el epítome de su obra, claro, ¿no? En algún punto.
Juntar al ejército, el general Calcaño, que era un general peronista, juntar al ejército y a la juventud peronista para trabajar juntos, reparando escuelas, reparando centros de salud, reparando puentes, calles, ¿no? En plena inundación, una inundación terrible en esa época en el oeste de la provincia. Y realmente iba a contramano de profundizar la violencia, al contrario, la lógica de Videgain ahí era, y la del ejército de Calcaño, y la de la JP, era la de ir limando vínculos y mostrando que era posible otra modalidad de trabajo, ¿no?
Una
de
reconciliación bien entendida en función de un proyecto solidario, ¿no?
En función de un proyecto solidario y de un proyecto para el pueblo de la provincia, sin preguntar ni quiénes ni por qué, ¿no?
La cantidad de cosas que se hicieron en 3 semanas en el operativo, en 3, 5, no sé, pero fue impresionante la magnitud de obra.
Sí, 3 semanas duró. Y se repararon 30 y pico de escuelas, 10 centros de salud, caminos, 3 puentes, ¿no? Y esa lógica del hacer, bueno, y obviamente fue muy mal visto por la prensa hegemónica, el operativo Dorrego. ¿Cómo es esto de que los JP y los jóvenes revolucionarios se juntan con el ejército a ayudar al pueblo, ¿no? Ahí había un peligro de, en vez de incrementar la violencia, de reducirla y que funcionara, ¿no? Ese era el peligro, que funcionara la no violencia. Y como eso, mucha obra pública, ¿no? En 10 meses, 600 kilómetros de ruta pavimentada, 1.000 kilómetros de caminos rurales, convenios con los primeros convenios con la universidad y la gobernación, ¿no? Por materia de salud en la provincia, la cobertura de IOMA a los estudiantes universitarios, también se instala en este periodo.
Mira.
La cobertura de IOMA a los hijos e hijas por fuera del matrimonio, que no estaba garantizado y que se gana como derecho también en este periodo. La copa de leche gratuita en todas las escuelas públicas de la provincia. Los precios máximos populares controlados por juntas vecinales de vecinos, uh-huh. ¿no? También para escarnio y horror de la derecha de aquella época. ¿Cómo es esto de que los vecinos van a hacer juntas de control de precios, ¿no? Uh-huh. Viviendas, bueno, plan provincial de vivienda que se va a continuar después con hasta la dictadura. La acción cooperativa, ¿no? Se crea el primer Consejo Provincial de Acción Cooperativa, vincula al Estado con las cooperativas ya existentes. Uh-huh. Solo para tener una idea, el gasto, la inversión en acción social subió casi el 200% en esos 10 meses, ¿no? O sea, hay toda una obra de gobierno en educación, la propuesta de cambio de planes de estudio para incluir la lógica y la mirada histórica latinoamericana y nacional en la historia, por ejemplo. O sea, en esos 10 meses realmente se llevaron a cabo, es un portento esa gobernación, ¿no? Y muchos de sus medidas y sus acciones permanecieron, ¿no? Permanecieron sobre todo en el tema de derechos, ¿no? Uh-huh. Sociales y educativos. Así que a mí me parece que es una de las gobernaciones más interesantes de la historia de la provincia de Buenos Aires, pese al corto tiempo, ¿no?
Sí, con un final traumático, ¿no? Con el copamiento del regimiento de su lugar natal, nada más y nada menos que de Azul, por parte de un comando del ERP. Que fue tomado por los sectores de la derecha y por de la derecha dentro del peronismo y por sus rivales en el ejército, casi como el disparador de su eyección, ¿no?
Sí, quedó políticamente un gobierno que estaba, una gobernación que estaba atenazada entre distintas tensiones que intentó superar, ¿no? Videgain como gobernador, uh-huh. casi. La primera tensión, la violencia política. Claro. No sabemos si es casualidad o no, pero el intento de leer de tomar el cuartel azul, claro, fue leído como una debilidad de la gobernación, ¿no? Claro. En un momento en que el enfrentamiento era no solo entre la guerrilla de carácter marxista, sino dentro del propio peronismo, ¿no? Sí, entonces, claro. Y dentro de la propia fórmula de la gobernación. Así, era una situación de una complejidad enorme, de una tensión muy fuerte que se resolvió y se definió con aquel famoso discurso de Juan Domingo Perón, diciendo, bueno, por algo pasa en Azul y en la provincia de Buenos Aires, claro. ¿no? Como dejando sugerir que había cierta, que no la había, ¿no? Que había cierta connivencia.
Exactamente. Con tolerancia, la tolerancia culposa, hablaba Perón.
Exactamente. Esa fue la frase.
Sí. No sé,
Perón,
Carlos,
que también estaba atenazado por las violencias.
Sí, claro.
que tenía ya sus años y que uh-huh. estaba tratando de, digamos, de pacificar una situación que no había generado el propio Perón tampoco, ¿no? Que lo habían generado los 18 años de desatinos, claro. políticos desde las derechas diversas en la Argentina.
Una época muy, muy vertiginosa también. Bueno, cuando uno ve todo lo que sucedió en 4 o 5 meses, porque las consecuencias de aquel copamiento no solamente se lo llevan puesto a don Oscar Videgain, sino que se llevan puesto también a Jorge Carcaño, la suma del control militar. Y a Carcaño lo suplantan con un tipo con una mirada totalmente opuesta a la de Carcaño respecto a las Fuerzas Armadas y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un proyecto de país, como es Anaya, ¿no?
Claro.
Y eso fue terrible, terrible.
Es el ala liberal.
Claro,
es el ala liberal del ejército, que tenía ya la propuesta decidida de el exterminio.
Claro.
Esa coyuntura favoreció esa definición que se va a profundizar con la muerte de Perón. Todavía Perón en ese momento uh-huh. es una contención a que se desate el exterminio. Pero claro. Claramente, bueno, claro, es un momento de tensiones múltiples y de muy difícil conducción desde el cargo de gobernador de la provincia.
Claro.
Uh-huh. Y desgraciadamente es, bueno, y obviamente que también está la vida posterior a esa. Videgán tuvo que exiliarse, le volvieron a congelar todos sus bienes, que se los tuvieron que devolver en 1980, incluso con una, en la propia dictadura, diciendo que no había ninguna prueba que menoscabara el honor y la tarea como gobernador de, uh-huh, de Videgain, ¿no? Y se tuvo que exiliar en el año 79, junto a su familia, y lejos de un exilio silencioso, se dedicó hasta su retorno recién en 1989, porque tampoco fue reivindicado con el retorno de la democracia. Habían generado causas penales.
Lo endemoniaron, ¿no? Lo presentaron como uno de los demonios, claro. Eso fue lo que hizo el radicalismo en esos primeros años de democracia, claramente.
Lo señalaron como uno, como si fuera un terrorista, uh-huh, ¿no? No un político aliado a la juventud peronista, sino como un terrorista. Ahí el de Obregón Cano,
claro.
Que no olvidemos que Obregón Cano volvió en el año 86 y lo metieron preso,
uh-huh, claro.
En 1986, ¿no? Y en ese momento se tuvo que volver al exilio Videgain hasta el año 89, que fue indultado. Y recién allí pudo volver a la provincia de Buenos Aires y volver a su azul natal, ¿no? Uh-huh. Donde falleció casi con 90 años, en 1994. Luego de haber sido, de empezar cierto reconocimiento que se hizo en la gobernación de Duhalde, al ser declarado ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. O sea, una trayectoria de lucha, una vida realmente cinematográfica.
Fundador del Partido Peronista Auténtico, ¿no? A mediados de los 70, antes de pasar a la clandestinidad de algún modo, antes de que tuviese que exiliarse, ¿no?
Sí, realmente uno se asombra, ¿no? Porque él funda el Partido Peronista Auténtico en el año 75, ya había dejado de ser gobernador.
Mira.
La Triple A estaba a full, uh-huh, persiguiendo y asesinando militantes, ¿no? Y funda el Partido Peronista Auténtico, que es el partido que intenta Montoneros y la juventud peronista desplegar para dar la batalla electoral, no para no quedar del todo afuera del sistema político.
Sí, sí.
Y ese es uno, y él es uno de los fundadores, no, junto con Rodolfo Puigros.
Exactamente.
O sea, es realmente una vida dedicada a la lucha política, ¿no? Sin,
Carlos,
sin temores,
¿no? Y en el marco el paso de los años nos obliga, digamos, por lo menos a quien tenemos posición tomada respecto de esos hechos, muy en consonancia con lo que una parte sustancial de la militancia de Montoneros, que había tomado una posición claramente de opción por la violencia, empezaba a reclamar. Ahí está la fuerte disputa que Rodolfo Walsh tiene, claro, con la conducción montonera. Walsh diciéndole, muchacho, es hora. Digo, Walsh que fue un hombre importante en el marco de la inteligencia de Montoneros con la dictadura de Lanusse, por ejemplo.
Uh-huh.
Y que los invoca. Walsh es asesinado mientras le invocaba a la conducción montonera volver a la política. Volver a la política. Porque se iba derecho a una masacre. Que él con exactitud extraordinaria de cirujano define en la carta, ¿no? En la carta abierta de un escritor a la Junta. Conocía con exactitud la dimensión de la criminalidad de la dictadura. Y desde hacía tiempo, aún antes de la dictadura, Walsh daba esa discusión interna, la que lamentablemente perdió. Pero daba esa discusión interna de volver a las bases de la política, volver al peronismo, volver a las bases, volver a hacer política horizontal en las bases, fundamentalmente en ese fuerte aparato que se había corporizado en el marco de la tendencia en los cuerpos de delegados, por ejemplo, ¿no? Bueno.
Sí, sí, claramente, claramente, Gabriel.
Esa fue una expresión de Videgain, ¿no? En el marco de la política muy, muy clara.
Sí, claramente, ¿no? Lo que ocurrió allí, bueno, la famosa frase, el poder surge de la boca del fusil, ¿no? Cuando esa frase se volvió la única acción política posible, los señalamientos de Walsh, de Puigros, de Videgain, de Hellman, ¿no? Bueno, hay
totalmente.
Varios,
claro.
De Bonazo. Hay varios que están señalando, no podemos darle una batalla de igual a igual a las Fuerzas Armadas en Argentina. Y del otro lado, la postura era cuanto peor mejor, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en ese debate se emocionó por la segunda opción, ¿no? Uh-huh. Cuanto peor mejor, y en la lucha y profundizada lucha armada, y bueno, el resultado quedó plasmado en la historia, ¿no?
Sí, con una terrible mala evaluación política, ¿no? En el momento de el compromiso con el terror que tenía el poder real, ¿no? El terror. Carlos, gracias por traer a Oscar Videgain de regreso. Qué bien. Te voy a animar a que lo hagamos con Domingo Mercante, que vayamos un poquito más atrás en la historia y hablemos en breve de otro gran gobernador bonaerense.
Cómo no, la próxima hablamos de Domingo Mercante, que es también otro gran, enorme gobernador de la provincia.
Dale. Gracias, Carlos.
Al contrario,
un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Genio.
Ahí estaba Carlos Ciapina. Qué lindo que tenerlo a Ciapina acá.
Qué lindo. Qué lujo.
Todo el día estaríamos charlando con Carlos.
¿Sabes qué pensaba? Qué importante, más allá de este gusto que nos damos de recorrer la historia, de volver a pensar y de volver a aprender un poco más. Pensaba en la importancia de traerlos en un momento como este, donde vemos por momentos, por supuesto que no es la regla general, pero por momentos, una dirigencia política tan desnutrida, ¿no?
Sí.
Y frente a... desnutrida intelectualmente, me refiero, ¿no? Cuanto a trayectorias. Y una figura como la de Videgain, ¿no? Es una vida dedicada a la lucha, a la resistencia, al humanismo.
Sí, claramente.
Importante.
Claramente. Y también la de discutir a fondo, ¿no? La de discutir a fondo, sin ningún tipo de ambigüedad, discutir a fondo, atreverse a polemizar, comprender que el negro y el blanco están distanciados por un enorme crisol en la paleta, y está bueno recorrerlo todo, ¿no? Incluso la amplia zona gris, está bueno recorrerlo. Frente a un gobierno que presenta el mundo con una bipolaridad extrema y sin escala cromática. Bueno, no, está bueno discutir y tratar de comprender la complejidad de la historia en forma mucho más profunda. Carlos Ciapina nos ayuda mucho a eso. Upa, 38 minutos pasaron de las 12 y todavía tenemos mucho, mucho que hacer aquí en Hay un Lugar.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia de Banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Nini cumple 68 años y estos descuentos son para vos. Este fin de semana, aceite girasol Natura por 900 mililitros, 1.599 pesos. Galletitas media tarde por 321 gramos, 899 pesos. Y además, con Banco Galicia, tenés hasta 3 cuotas sin interés. Vigencia 15 al 17 de noviembre, hasta 3 tu precio de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en provincia y decime qué se siente. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Muy bien, nos queda muy poquito para el final, pero yo te prometí que íbamos a hablar de celebraciones que tienen compromiso con cosas lindas, con fiesta popular y además con cosas ricas, porque se va a estar organizando en el Club Unión Deportiva de Pardo. Pardo es una localidad de Las Flores. La séptima edición de la fiesta del lechón de campo. Soñamos.
Oh, bueno, bueno.
Pocas propuestas culinarias más auténticas y más ricas, ¿no? Que ese lechón de campo. Bueno, del otro lado de la línea está Wanda Borda, que es presidenta del Ente Mixto de Turismo de Las Flores. ¿Qué tal, Wanda? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos aquí en Hay un Lugar, en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Hola, buenos días. Bueno, un gusto saludarlos y a toda la audiencia también. Como comentabas, esta fiesta ya es la séptima edición. La comunidad trabaja mucho, ya se ha instalado en el calendario de la ciudad y de la provincia también. Y bueno, nada, esperamos esta edición con muchas expectativas. Como comentaron, Pardo es un pueblo rural que pertenece al Partido de Las Flores y también es pueblo turístico desde 2015, dentro del programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.
Contanos un poquito a esa localidad, a ese pueblito. ¿Qué cantidad de habitantes tiene, por ejemplo?
Justamente una de las condiciones para pertenecer a este programa en su momento fue tener menos de 200 habitantes. Pardo está muy ligado a lo que fue con su desarrollo, la historia del ferrocarril y demás, pero también con Bioy Casares y todo lo que es literatura, ya claro. Que él vivió en Pardo, de hecho su familia tiene la estancia Rincón Viejo en Pardo, y nada, todavía sus habitantes conservan anécdotas y demás de Silvino Campo, Bioy, Borges, paseando por las calles del pueblo.
Qué lindo.
También esta parte literaria le da empuje también al pueblo.
Uh-huh. Séptima edición de esta fiesta tradicional, la fiesta del lechón de campo, es decir, absolutamente probada la garantía de la fiesta.
Probada la fiesta, probado el lechón, ya está todo garantizado. Sí, esta fiesta en principio nació como una celebración comunitaria con instituciones, la llevaban adelante instituciones del pueblo, la escuela, la delegación. Actualmente, hace unos años, ya la está organizando el Club Unión Deportiva, que trabaja mucho justamente en la parte más de eventos deportivos, eventos culturales en el pueblo. Uh-huh. Así que bueno, ya hace unos años, como decía, ya está súper instalada la fiesta. De hecho, no se suspende por lluvia, porque en caso de que el clima no acompañe, se pasa para el club, que tiene buena capacidad también. Así que bueno, Están súper organizados.
Wanda, lechón al asador.
Lechón al asador.
Lechón al asador. A ver, pregunta técnica.
Hay una entrada de un plato de lechón frío, después, bueno, es el lechón caliente para el plato principal, de postre no hay lechón, también incluye el postre, así que bueno, la parte gastronómica está más que garantizada.
Bien, bien. A ver, ¿cuál es el peso ideal de un lechón al asador? Y acá abro dos bibliotecas acá, seguro.
Perdón que no te escuché bien.
¿Cuál es el peso ideal? ¿Cuánto tiene que pesar?
Ahí me recontramataste.
Ah, viste, tenía pregunta difícil, viste.
Yo soy de la parte de probarla.
Claro, vos sos catadora, en todo caso.
Ahí ya tendrían los organizadores, los asadores, por ahí.
Claro, bien, bien. Bueno, está bien, te vamos a exculpar, no hay problema.
Por lo que yo tengo entendido, entre los 8 y los 12,
ideal. Sí, te iba
ideal,
a decir, bueno, claro, ¿no? Bueno, pero ahí ya es chanchito ahí.
Entre los 8 y los 12 kilos. Si tiene 14, dicen que es chanchito.
Ya es chanchito, claro. Ya es chanchito, por abajo de los 10, me dijiste que sí. No te puedo decir.
De todos modos, todo lo pruebo. ¿Qué cantidad de gente esperan, Wanda, durante...?
Bueno, veganos abstenerse.
Veganos, sí, sí. Claro.
Si bien hay ensalada, no, justamente no sé si es la fiesta. en diciembre también aprovecho la oportunidad para contarles que en Rosas, que es otro de los parajes rurales, está la décima fiesta de cordero deshuesado. Así que, bueno, los que no puedan asistir,
pero
los esperamos el 8 de diciembre.
Qué mes calendario intenso que tienen, ¿eh? Entre mitad de noviembre y comienzo de diciembre. Impresionante.
Sí, la verdad, nuestra temporada alta, por así llamarle, sería entre septiembre y marzo. Y justamente con los parajes, con los pueblos rurales, se buscó que cada uno tenga como su fiesta representativa y que se trabaje con el pueblo y demás. Uh-huh. Por suerte, en los casos de Pardo y de Rosas ha funcionado muy bien.
Bien.
Son fiestas así de un día, además estamos a 230 kilómetros de capital.
Claro.
Entonces permite perfectamente venir, pasar el día, comer algo rico, conocer el resto de los emprendimientos. Por ejemplo, en Pardo hay también para pernoctar, en caso de querer quedarse, hay proyectos de cabañas, hay unas yurtas que son muy lindas también. Hay lugares como para ir a tomar un té, un café a la tarde con algo rico. Bien. Y está el museo y la biblioteca Bioy Casares, que funciona en la estación del pueblo.
Mira qué bueno. Bien. Bueno, también hay que decirlo, es súper accesible, vas por la 3, te lo llevas puesto, digamos, ¿no?
Está sobre Ruta 3, en el kilómetro 223.
Claro.
Ahí hay un acceso que son 2,5 kilómetros de asfalto, o sea que el acceso es súper simple. Nada, ideal para venir a pasar el día.
Bien. Hermoso. Menores de 5 años no pagan, de 5 a 12 años mitad de precio, y los precios son más que convenientes, fundamentalmente con todo lo que hay, ¿no? Porque esto que decías, entrada plato principal, luego postre.
El acceso a la fiesta incluye eso, ¿no?
Sí, bueno, incluye también los espectáculos musicales, todo lo que es paseo artesanos y demás. Es la bebida.
Uh-huh.
Después está todo incluido en la tarjeta de la fiesta, digamos.
Bien, ¿y hay que reservar con anticipación? ¿Se puede ir de una?
Se puede reservar con anticipación, que es lo ideal.
Sí.
Si quieren les puedo pasar el número.
Claro.
Es 2244
sí.
445496.
Uh-huh. Ahí está. Bien. 2244 445496.
445496.
Perfecto.
De todas maneras, en nuestro Instagram @lasflorestour o en la página de turismo www.lasflores.tour.ar consiguen el flyer con la información de este evento y de todos los eventos que se desarrollan, que por suerte en esta época son muchos. Se está desarrollando también el Encuentro de Teatro Independiente. Bueno, hay una feria gastronómica con artistas también en el Parque Plaza Montero, que es acá Las Flores como nuestro lugar más representativo. Así que por suerte el calendario viene súper súper diverso y con muchas cosas para estos meses.
Muy bien. Y por último, la fiesta, esta séptima edición de la fiesta del Lechón de Campo, no se suspende por lluvia, porque bueno, en las localidades, en la locación del club se puede seguir si el clima no acompaña, sin ningún tipo de inconveniente.
Sí, en otros años ha sucedido que uh-huh. justo el clima no acompañó y se pasa sin problemas para dentro del club. Así que bueno, los invitamos a todos a que conozcan Pardo y Las Flores y nuestras fiestas, por supuesto.
Sí, adentro del club se te sientan, hay que cocinar más. Hay que hacer más lechón, porque viste que cuando...
Cuando uno se sienta a comer más. Se
quedan hasta más tarde.
Claro, ni hablar, cuando estás paradito y vas picando y vas en diferentes puestos, ahí comes menos, pero cuando te quedás... Una vez que te sentás, viste, te dedicas exclusivamente a eso. Claro. Wanda, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, justamente para pueblos como los nuestros, que por ahí son pequeños pueblos de la provincia. Es súper importante tener un lugar en los medios y llegar a justamente este segmento de público, que son los que nos visitan en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, y bueno, en la zona que generalmente la recibimos turistas de todos esos uh-huh. lugares.
Recalcar esto de que podemos ir y volver en el día, porque realmente es un viaje muy muy cómodo y muy corto, pero que también pueden encontrar lugar para hospedarse. Así que, Wanda, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y que sea una gran, gran, gran edición, esta séptima edición de la fiesta del Lechón de Campo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Wanda Borda es presidenta del Ente Mixto de Turismo de Flores. Se organiza mañana domingo la séptima edición de la fiesta del Lechón de Campo, entre 8 y 12 kilos. Dice Sonia Negrín, si tiene 10 kilos es
óptimo.
¿Quién lo organiza? Lo organiza el Club Unión Deportiva de Pardo, en el caso de que llueva, y es probable que mañana eso ocurra, bueno, la fiesta no se suspende, así que es una gran salida, precios verdaderamente populares, extraordinaria, la oportunidad que nos brinda aquí cerquita la provincia de Buenos Aires, en Pardo, localidad rural del partido de Las Flores. 54 han pasado de las 12, prácticamente estamos llegando hacia el final, Sonia. No sé si nos queda algo más de información para recorrer, pero como mínimo lo que queremos hacer es agradecerles a quienes hacen posible,
sí, claro,
que hagamos este programa sábado a sábado. Ahí están nuestros productores, Pilar Salesi y Juan Silva, que toda la semana pensando los contenidos de este
y el qué programa. Comemos, pensando el qué comemos.
Exactamente,
también.
Exactamente. Por ahí, sí. Sí, no quiero adelantar porque después una cosa. Pero la semana que viene vamos a hacer una fuerte invocación al bodegón.
Ah, sí, claro.
Y vamos a tratar de repasar una zona amplia.
Sí, ahí está, ¿no? Pero una puesta en valor.
Una zona amplia pero cercana.
Bien.
¿No?
Bien.
Probable. Donde encontrás la abundancia, a mí me parece que es fundamental la abundancia en la cuando uno va, sale a comer.
Pero, la abundancia en la porción.
En la porción, sí, claro.
Porque medio como que tiende a mini, ¿no?
Sí, muchas veces.
Es una suerte de expresión minimalista que no...
Hubo durante muchos años, creo que hay un resurgimiento del placer de comer rico y abundante, enfocado en lo tradicional, sí, con amalgamas, claro, con cambios, pero enfocado, si se quiere, con una base en lo tradicional. Creo que hay un resurgimiento de eso, bienvenido sea, pero lo cierto es que durante muchos años, al calor de bellísimos productos televisivos, fuimos gourmetizando la propuesta gastronómica, ¿no? Eso, esto que estoy diciendo lo digo con todo cariño, con todo respeto, de vez en cuando uno va a esos lugares y la pasa bárbaro. Y hace 9 pasos, ¿está? De microporciones.
Sí.
Y la paso muy bien, pero se ha como reconcentrado una parte de la... Y bueno, tiene que surgir de algún modo un antagonismo, ¿no está? Es lógico.
Una resistencia.
Que surja una resistencia. A ver si la semana que viene podemos repasar...
La resistencia de la mila.
Exactamente.
¿No?
Si podemos repasar un poquito esa resistencia. Bueno... vamos. Juan Antonio.
Sí, claro, está en la puesta en el aire.
La puesta del aire, en los controles.
Está Perlita, seguramente.
Perla Damuri en la locución, exactamente.
Ya.
Estuvo Agustín Lasta hasta hace un ratito en la redacción del servicio informativo. Quédense aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, quédense en la M1270. Van a tener una extraordinaria propuesta a lo largo de toda la tarde, así que los invitamos a quedarse. Nosotros nos vamos a ir con buena música. El próximo martes La Plata estará cumpliendo 142 años y en una excelente idea, los organizadores del Festival Popular, que se va a coronar en Plaza Moreno para celebrar esos 142 años, pensaron en artistas locales. Estará Estelares, estará Guasones y estará quien nos acompaña aquí en el fondo en este momento, que es Carmen Sánchez Viamonte. Para mí, una de las voces más significativas de la escena platense actual, que está marcando a toda una generación en términos de influencia. Carmen Sánchez Viamonte, Pensamientos Intrusivos, con esto nos despedimos, nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí en Hay un Lugar. Chau.